107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular.
Los colores del consumo. Un espacio que aborda los asuntos sobre los derechos y deberes de los consumidores. Un programa realizado por la Unión de Consumidores y presentado por Marimar Callejón.
Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores y un saludo a Marimar Callejón.
Buenas de la Unión. Tarde, o buenos días.
O buenas noches, depende de qué hora nos estén escuchando, ¿no? De la Unión de Consumidores, que en este caso vamos a hablar también del color verde, porque vas a hablar de la dieta equilibrada y de los alimentos funcionales.
Bueno, pues sí, vemos que en los últimos años se están comercializando cantidades de productos que antes consumíamos con toda normalidad, es decir, pues leche, aceite, huevo, etcétera, etcétera, y que cada vez pues le van añadiendo más ingredientes y bueno, con una función. Y antes de hablar de estos, digamos, alimentos funcionales, que luego definiremos, pues yo creo que es importante hablar un poco de lo que es una dieta equilibrada, para que yo creo que cada día los consumidores españoles estamos mejor informados, pero qué duda cabe que un pequeño repaso pues no nos va a venir mal.
Sí, bueno, mejor informados o a veces desinformados, porque a veces con tanta moda se priman unas cosas más y otras, pero bueno, sí, estamos mejor informados.
Yo creo que sí, y respecto a la dieta, sí. Yo creo que la gente cada día se está más concienciada de que hay que comer, de que hay que volver a nuestra dieta mediterránea, la más saludable del mundo, de comer más sano. Bueno, la gente, digamos, más joven, pues por la comida rápida o sus necesidades sociales lo iban perdiendo, pero yo creo que cada vez estamos volviendo más a aquellas buenas costumbres de nuestras casas y vamos a hablar un poco de la dieta equilibrada. La dieta equilibrada es aquella por la cual tomamos la cantidad y variedad de alimentos necesarios de acuerdo con nuestra edad, constitución física y actividad. Recordar que dieta equilibrada igual a dieta variada, es decir, si comemos de todo tipo de alimentos, lo más fácil es que tengamos una dieta equilibrada. Esta dieta equilibrada tiene que estar basada fundamentalmente en ingerir de todas las calorías que necesitamos. Aquí también volvemos un poco a la actualidad. Hace años, hace 30 años, 40 años, se hablaba de que necesitábamos de 2.500 a 3.000 calorías por día. Eso pasó a la historia. Con la vida moderna, mucho más sedentaria, mucho más cómoda, no trabajos duros del campo ni de otro tipo, pues ahora se habla de unas 1.800, 2.300 calorías, dependiendo también de la edad, sexo y constitución física que necesitamos. Pues bien, de esas calorías que necesitamos diariamente, el 60% deben de provenir de alimentos ricos en hidratos de carbono. El 20, el 25% de alimentos cuyo principal contenido sean grasas. Fíjate que están tan denostadas las grasas, pero son fundamentales en nuestra dieta. Y luego proteínas, que parecen tan necesarias porque son las que forman los tejidos y, digamos, son como los ladrillos de un edificio, nuestro esqueleto, etcétera, etcétera, pues tienen que constituir simplemente el 15, el 20%, digamos, de las calorías deben de provenir de alimentos ricos en proteína. Luego debemos diferenciar entre alimentación y nutrición. La alimentación es un acto voluntario por el cual ingerimos alimento y esto no significa que esa alimentación sea la necesaria para tener, digamos, una buena salud. Y la nutrición es el proceso de transformación de los alimentos en sustancias o nutrientes para que puedan asimilados y absorbidos por nuestro organismo. Es decir, en la nutrición nosotros no tenemos, digamos, voluntad. La nutrición es un proceso que hace nuestro organismo para transformar esos alimentos que ingerimos, que la alimentación si es voluntaria porque comemos lo que queremos, y en cambio la nutrición es la transformación de esos alimentos en nutrientes para que puedan ser absorbidos y llevados a todas las células de nuestro organismo.
Sí, vamos, yo me alimento con un pan, pero mi organismo es el que nutre.
Exactamente, saca los nutrientes de ese pan, los transforma, y luego la mayor parte de la digestión se realiza en el intestino por la absorción a través de la flora intestinal y es llevado a través de la sangre pues el oxígeno y la alimentación a todas las células del cuerpo. Entre los alimentos debemos de distinguir los plásticos, que son aquellos que reponen y crean los tejidos y están basados principalmente en los ricos en proteína, los energéticos, aquellos que facilitan la energía necesaria para la actividad humana y son los que contienen hidratos de carbono y grasa, y los reguladores, estos, fíjate, que no tienen un valor calórico fundamental, pero que son fundamentales para la transformación de los otros, los ricos en grasas y en proteína, y actúan como catalizadores, y son las frutas y las verduras. Si quieres ponemos unos ejemplos de cuáles alimentos son más ricos en cada uno de estos componentes, y luego hablamos brevemente de los alimentos funcionales. Pues bueno, los alimentos ricos en hidratos de carbono son, por ejemplo, el azúcar, la miel, la harina proveniente de los cereales y en menor proporción las legumbres y las patatas. Ricos en grasa, yo creo que todos lo sabemos, el aceite, la mantequilla, los embutidos, los quesos, el tocino, etcétera, etcétera. Vuelvo a decir que la cantidad de energía necesaria por día pues depende de nuestra edad, sobre todo cuanto más mayores somos, menos calorías necesitamos. Es decir, vale ese dicho de que con la edad poco plato y mucho zapato, sí. Es decir, en comidas ligeras y hacer ejercicio físico, que es fundamental para mantenernos saludables. Una alimentación correcta depende de nuestro estado de salud, resistencia a las enfermedades y capacidad para realizar ejercicio. El profesor Grande Cobian, que ha sido la persona más experta en nutrición de nuestro país, decía que debemos de comer de todo, pero en platos pequeños. Siempre estamos hablando de dietas para personas con ninguna patología, porque si ya hay cualquier patología ya tenemos que seguir las indicaciones de nuestro médico y restringirnos a lo que él nos dice. Pero en personas sanas que no tengan ninguna patología, comer de todo, pero nada en exceso, y sobre todo dieta variada. Bueno, los hidratos de carbono están contenidos en el arroz, tiene bastante hidratos de carbono, y si ya, por ejemplo, los hacemos en tipo paella, pues resultaría un plato completamente, equilibrado y completo. Fíjate, una paella, pues tenemos el arroz, que es rico en hidratos de carbono. Con el pescado que le añadamos o la carne, tenemos proteína, tenemos la grasita pues del aceite, de los sofritos, y además vitamina de todas las verduras que se le añade. Ese es otro tema que yo creo que cada vez también los españoles estamos teniendo más claro. Es decir, exceptuando en ocasiones especiales, pues con un buen plato de legumbre. La legumbre, que es estupenda y es conveniente consumirla dos o tres veces por semana, con un poquito de arroz, por ejemplo, que aumenta la calidad de las proteínas. La legumbre tiene un 20% de proteínas, pero de inferior calidad las proteínas de origen animal, pero si le añadimos cereales, pues los aminoácidos aumentan de valor y se podría equiparar a la proteína de origen animal. Pues si a esa legumbre además le añadimos un poco de jamón o de chorizo y luego le añadimos a ese plato una buena ensalada, tendríamos una dieta perfectamente. Sí. No sería necesario en un
primero
segundo plato.
Y un segundo, con un plato único.
Un buen plato primero, acompañado eso que tenga proteínas, hidratos de carbono y vitaminas provenientes de la verdura, de una buena ensalada, pues tendríamos ya una alimentación. Hay un almuerzo estupendo y extraordinario. Y luego las grasas animales, la manteca, el tocino, los embutidos, y también hay grasas de origen vegetal, que son los aceites, la margarina. Fíjate, muchas veces nos preguntan si las margarinas son mejores o peores que para el organismo que el aceite o que la manteca de cerdo y todo eso. Pues bien, las margarinas hoy se han conseguido que también tengan efectos o añadidos, como son los alimentos funcionales de los que vamos a hablar a continuación, que pueden tener efectos o supuestamente beneficiosos. Pero en la margarina, en ese proceso de oxigenación que le añaden o para hacerlo, o de hidrogenación para hacerla untable, se puede producir los ácidos grasos trans, con lo cual pueden ser nocivos para el organismo. Pero esto es algo que yo no quiero entrar profundamente porque no soy experta en salud. Y entonces, lo que insisto, si tomamos margarina de vez en cuando seguro que no pasa nada. Si tomamos una tostada de pan con mantequilla seguro que
riquísima,
no pasa nada.
Y no pasa nada una vez de vez en
cuando. Exactamente. Y insisto, si hay alguna patología, pues es seguir las indicaciones del profesional.
Una patología puede ser un colesterol, tema de bajo consumo de sal,
o sobrepeso, una obesidad. Entonces, pues siempre tienes que seguir las normas que te implanten, ¿no? Y si quieres ya, pues insisto, sobre todo, bueno, las proteínas, pues quien más lo contiene ya son las carnes, la leche. Por ejemplo, la carne tiene, además de proteínas, tiene vitamina B1, vitamina B2, salen minerales, hierro y fósforo principalmente. Pero claro, ahora, por ejemplo, el otro día leí un artículo muy interesante que decía que las carnes rojas no se debe de consumir más de 150 gramos a la semana. Las carnes rojas, pues normalmente la carne de vaca ya hecha o poco hecha, como hay mucha gente que le gusta, porque bueno, pues además del efecto del ácido úrico que se puede concentrar y producir alguna patología, pues que no es conveniente. Las carnes menos, digamos, menos dañinas, pues las carnes blancas, ya sabemos todos, el pollo, el pavo, que tienen muy poca grasa.
El conejo, que nos recomendaron en su día.
El conejo, que nos recomiendan para el colesterol. Y bueno, y la vaca, pues de vez en cuando, y el cerdo, más el cerdo ibérico, pues le llaman un poco como el olivo con patas. Fíjate, es curioso. Cuando ya tienes una edad y una experiencia de vida, también has pasado por patologías diferentes, pues cuando vas al médico y has tenido algún problema cardiovascular, o pues te dice, no puedes comer embutido, pero sí jamón ibérico, porque justamente la grasa del jamón ibérico contiene ácidos omega 3, que son cardiosaludables. Es decir, que es como una enfermedad un poco elitista, que puedes comer un jamón, pero de calidad. Si no es de calidad, tampoco te lo puedes permitir. Pero bueno, yo creo que lo más importante de todo esto es pensar siempre que tenemos que hacer una dieta equilibrada, y dieta equilibrada, no comernos el, digamos, la cabeza, como diríamos popularmente, sino comer todo y variado.
Y no mucha cantidad.
Moderadamente. Y sobre todo a partir de cierta edad, pues oye, si un día nos pasamos, al día siguiente intentar compensarlo y comer absolutamente de todo, y a ser posible en platos pequeños.
Sí, y que se compense lo que ingerimos con lo que consumimos, vamos, con las calorías que consumimos.
O igual, eso, si un día nos pasamos, pues intentar dar luego un buen paseo, hacer un ejercicio físico adecuado a nuestra edad, y bueno, ir compensando.
Que el ejercicio adecuado, como tú dices, adecuado, es... porque a veces también la gente se pone a hacer ejercicio no adecuado, ¿no?
Sí, hay gente muy mayor ya que bueno, que tampoco dice, tan malo es no llegar como pasarse.
Es tan importante como la alimentación.
Exactamente. Y luego ya para acabar con este tema, pues saber qué son los alimentos funcionales. Los alimentos funcionales, pues son aquellos que, además de tener, digamos, los componentes normales, pues se le quita o se le añade algún componente con la finalidad de crear un beneficio a nuestro organismo. Entonces, no tienen valor terapéutico, te pueden ayudar a prevenir enfermedades o digamos, a ayudar a combatirlas, pero nunca van a hacer el efecto, pues, de una medicina para tratar cualquier patología. Bueno, pues, ejemplos de ahora, pues cada vez vemos en el mercado que hay más, por ejemplo, leches enriquecidas con calcio. Bueno, pues antes a nadie se nos ocurría comprar leche con calcio, se supone que ya la leche tiene calcio suficiente. Y ahora te dicen leche con calcio y calcio procedente de la leche. Y dices tú, bueno, ¿y qué hacen con la otra leche que le han quitado el calcio? Pero bueno, se supone que esa leche, pues, nos va a ayudar sobre todo a las personas ya de una cierta edad a tener huesos más fuertes. O con vitamina A y vitamina D. Bueno, pues esto en leches descremadas tendría su sentido, porque al quitarle la crema o la grasa de la leche, las vitaminas liposolubles, es decir, las que vienen asociadas a la grasa, sí que destruye. Entonces, bueno, añadírselo. O huevos con ácido omega 3, por lo que decíamos antes, pues estos ácidos omega 3 parece ser que son cardiosaludables y que también nos pueden ayudar a prevenir. La leche, los yogures parece, es un alimento natural y saludable al máximo, y porque se pueden considerar alimentos probióticos, es decir, aquellos que contienen elementos vivos o bacterias vivas que pasan, digamos, la acidez del estómago, se supone que llegan al intestino, y digo se supone y no por falta de información, porque hay un poco, digamos, de teorías en todos los sentidos. Dicen que si llegan vivos llegarán pocos, porque es difícil superar el grado de acidez del estómago, pero otros aseguran que sí, que llegan al intestino y sirven para equilibrar la microflora bacteriana o la microbiota intestinal, como le llaman algunos expertos, es decir, que favorecen el crecimiento de las bacterias que son fundamentales en nuestro organismo y que nos sirven para regularlo y hacer la función nutricional e intestinal, y favorece a la destrucción al crear, digamos, al apoyar a las bacterias buenas, pues mantienen, digamos, las bacterias nocivas a raya. Sí, sí. Entonces los yogures que tienen, bueno, son unas palabras ya así un poco extrañas, como se llaman las bacterias del yogur, que lo podíamos decir el lactobacillus bulgarico y sobre todo el streptococcus thermophilus, que bueno, van en cantidades de millones. Cuando vemos la publicidad dice contiene tantos millones de no sé qué, nos parece una barbaridad, pero nuestro organismo contiene millones y millones de bacterias que en la mayoría de los casos son beneficiosas y que son imprescindibles para la vida. Pero estos alimentos, sobre todo en este caso que estamos hablando del yogur, pues sirve para aumentar el número de bacterias buenas, o si se nos han destruido por el consumo de antibióticos o por cualquier infección que hayamos tenido intestinal, pues para reponer la flora bacteriana intestinal y volver a un estado más equilibrado. O sea que no tenemos por qué obsesionarnos tampoco con todos estos alimentos enriquecidos, porque lo que decíamos antes, con una dieta equilibrada tomamos todo tipo de alimento y tomaríamos todas las vitaminas, proteínas, hidratos de carbono y grasa necesario, pero hay algunos que, bueno, que pueden venir bien, sean naturales, que no solamente tienen que ser añadidos, sino que los podemos tomar, y entre ellos, pues es de creencia general entre todos los expertos que el yogur, pues hay mucha gente que es intolerante a la lactosa, en cambio al yogur no. Los procesos de gastrointestinales, la leche no se puede tomar, en cambio el yogur sí. Por haber sufrido una fermentación y haber ya transformado, o sea, haberse transformado la lactosa en ácido láctico. Y bueno, que tampoco podemos, digamos, renunciar a este tipo de alimentos, ya sean naturales o que se han añadido artificialmente y que nos pueden beneficiar a nuestro organismo. Pero, insisto, dieta equilibrada igual a dieta variada, que es lo fundamental.
Sí, que luego todos estos alimentos funcionales son complementarios. Lo fundamental, como suele poner además en muchos de ellos, esto no sustituye a una dieta equilibrada.
Eso es.
Bueno, pues muy interesante. Además, estas cosas están ahora muy en auge y muy de moda, ¿no? Muy interesante lo que nos has contado, Marimar. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y un saludo a nuestra audiencia en estos colores del consumo, que hoy ha sido verde porque estábamos hablando de salud y medio ambiente.
Colores del consumo. Un espacio que aborda los asuntos sobre los derechos y deberes de los consumidores. Un programa realizado por la Unión de Consumidores y presentado por Marimar Callejón.
Si tenéis alguna duda sobre temas de consumo y queréis dirigir alguna pregunta a Marimar Callejón, puedes hacerlo desde el correo electrónico de Radio Colores, radiocolorespalencia@gmail.com.
Radio Colores, 107.7 de la FM, y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular.